When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las... No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de Lo Insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Y te ofrecemos todas las vías de comunicación disponibles para ti. Por esa razón, te voy a compartir el número de WhatsApp. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. El misterio del templo de Ain Dara. Hoy te vamos a hablar de él. Ubicado al noroeste de Alepo, Siria, es un sitio arqueológico que ha dejado perplejos a eruditos y entusiastas de la historia durante décadas, debido a un misterio que rodea sus imponentes huellas gigantes. Este templo, construido en la Edad de Hierro, es un ejemplo impresionante de la arquitectura de la región. Pero lo que realmente llama la atención son las huellas que marcan su entrada. Estas gigantescas huellas suben por las escaleras hacia la entrada del templo y son demasiado grandes para ser atribuidas a seres humanos. Además, están hundidas en la roca sólida, lo que hace que su origen y propósito sean aún más enigmáticas. Hoy vamos a hablar del misterio del templo de Ain Dara huellas gigantes.
¿Qué te parece el tema que sugerimos para esta noche? Para irlo así saboreando poco a poco, mientras tú nos cuentas tus historias, nos platicas tus relatos y todas esas experiencias que deseas compartir en torno al mundo sobrenatural.
Y para iniciar, nos vamos a ir hasta Calpulalpan, en Tlaxcala, donde ya está lista Samantha para contarnos su experiencia. Buenas noches, Samantha, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Eres Samantha?
Sí, Samantha Cuevas.
Perfecto. Bienvenida y un saludo también a todos los amigos que nos escuchan ahí en Tlaxcala. ¿Qué nos quieres contar, Samantha?
Ah, pues quiero contar una historia que le gusta mucho a mi hija, que su abuelita le contaba, y pues ella fue la que llamó, bueno, la que me pidió que mandara mensaje al programa.
Ah, okay, a ver, escuchemos.
Sí, bueno, es una historia que me cuenta mi papá, era tlachiquero, bueno, era campesino y también tlachiquero es la persona que hace el pulque, aquí en Tlaxcala. Ajá. Entonces, nos contó que una vez cuando él era joven, que se dice ir a raspar a lo que le hacen a los magueyes, rasparlos para que salga el agua miel y con el agua miel se hace el pulque. Okay. Eso se hace en las mañanas y en las tardes. Entonces él se fue con su hermano a raspar en la tarde, pero ellos tenían unas novias los dos, unas novias de otro pueblo cercano, que se llamaba Xochihuacán. Entonces, pues me contaba que se fue a raspar con su hermano y que fueron a ver a sus novias. Y pues sus novias ahí les ofrecieron de comer, pero como ellos ya tenían prisa porque pues no hay luz, tenían que ir a raspar los magueyes antes de que se metiera el sol. Entonces, pues que las novias les dieron unos tacos de arroz. Y en eso, pues, ellos así se fueron a raspar y en lo que estaban haciendo, pues ya no pudieron comerse los tacos, sino que se les olvidaron ahí en una de las pencas. Pero ya cuando iban de regreso a la casa, se acordaron que se les había olvidado algo, no sé si un lazo o no sé, algo se les olvidó y se regresaron a buscarlo. ¿Cuál fue su sorpresa cuando ellos regresaron a buscar lo que se les había olvidado? Que vieron que los tacos que les habían dado sus novias de arroz ya eran, en lugar de ser el arroz, ya eran puros gusanos.
¡Ah, caray!
O sea, y no había pasado ni siquiera una hora que los habían dejado ahí. Era imposible que se echaran a perder en tan poco tiempo.
Sí, era muy poquito tiempo.
Y pues ya se quedaron muy asustados y pues obviamente ya no regresaron nunca a ver a las novias.
Estas novias eran quizá brujas, ¿no?
Sí, pues es lo que nos contaba, que pues que les querían hacer como brujería o algo, porque sí se asustaron mucho de que dijeran, no, pues mira, con que si nos los hemos comido.
Ajá. ¿Qué les hubiera pasado?
Oye, ¿y estas chicas eran hermanas o nada más eran amigas?
No, eso fue lo que bueno, mi papá ya falleció y ya no, eso sí nunca se lo pregunté. Y bueno, no sé si pueda contar otra historia igual.
Sí, adelante.
¿Sí, también? Sí. Bueno, esa historia se la contaron a él, creo que su papá.
Sí.
Hace ya más de 100 años, que llegó un hombre muy rico al pueblo a buscar una orquesta porque tenía una fiesta. Entonces, pues que ya le dijeron, no, pues en tal casa vive el músico, y pues que ya lo llevaron al señor porque se veía muy muy bien vestido. Y que sí, pues ya que hicieron trato y que les dijo, no, pues los espero en la noche en tal lugar y yo de ahí me los voy a llevar a la fiesta. Pues ya se reunió toda la orquesta y llegaron a la hora que el señor les había dicho. Y así como él les dijo, se los llevó a la fiesta. Y pues dice que cuando llegaron a la fiesta, que era un lugar muy lujoso, de hecho dice que era una casa que nunca habían visto, que era muy muy lujoso, que las personas muy bien vestidas, con joyas, y pues así mucha comida, muchas cosas muy muy elegante, que incluso ellos hasta se sintieron mal porque pues no iban como acorde a la ocasión, no iban vestidos. Entonces pues dice que empezaron a estar tomando y pues que se terminaron emborrachando. Entonces pues se quedaron dormidos de borrachos y que ya al otro día cuando despertaron resulta que ya no estaban en la casa, sino que estaban en el fondo de una barranca. Entonces, pues ya muy asustados, pues se salieron como pudieron, y así empezaron a platicarle a la gente lo que les había pasado, y pues les dijeron que el que, pues seguramente que el que los había ido a contratar, pues era el diablo.
Ah, fíjate.
Una de esas bromas macabras, ¿verdad?
Sí, que obviamente cuando estás hablando del maligno, esta historia definitivo es tétrica.
Sí, porque dicen que, bueno, así me platicaba que así era como el diablo jalaba así a las personas, ahora sí que a sus fiestas y eso. Pues por aquí en el pueblo hay todavía mucha historia de todo, de la llorona, de la bruja, pero pues esas son las dos historias que mi hija no se le olvida ni que siempre quiere que se las esté contando para recordar a su abuelo.
Ah, eso es.
Claro. ¿Cómo se llama tu pequeña?
Se llama Ivana.
Ivana, ¿cuántos Hola. Años tiene? Ah, está muy chiquita, Ivana. ¿Cuántos años tienes?
Sí.
¿Y eres aficionada a la mano peluda?
Sí.
Qué bueno, nos da mucho gusto. Y qué bueno que también motivaste a tu mami a que nos contara estas experiencias.
Gracias.
Que estés muy bien.
Sí, muchas gracias. Y pues aquí seguimos escuchándolos todos los días.
Muchas
Saludos,
gracias.
Saludos, que estén muy bien.
Sí, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Ay, hasta luego. Qué
Una
onda.
Sí, sí. Que ella le dijo, Ivana, no, cuéntale, mamá. E incluso, ahora los pequeñitos son los que manejan la tecnología al 100 y mandó el mensaje para reportarnos con ello.
Así es, claro, pues muchísimas gracias a Ivana y a su mami Samantha que estuvieron con nosotros para abrir la señal de esta emisión exclusivamente para ti que eres peludo maníaco de hueso colorado. Bien, todos bienvenidos, sean todos, y pues vamos a continuar porque todavía hay mucha, pero mucha noche por delante.
Tenemos el miedofón listo, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Cuídate del agua mansa, del perro silencioso y del enemigo callado.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Saludos a Beto Ben, que siempre escucha La Mano Peluda. Dice, soy mega fan, diario los escucho todo el año. Algún día me voy a animar a contar un relato, mis respetos. Saludos desde Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Beto, esperamos que ese día llegue muy, muy pronto. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno.
Hola.
Hola, buenas noches.
¿Me escuchas bien?
Sí, todo muy bien.
¿Cuál es tu nombre?
Soy Eduardo, y he hablado con ustedes. Soy médico y hablo de Toluca, Estado de México.
Ah, por supuesto, bienvenido Eduardo. ¿Qué nos quieres contar?
Mira, tengo dos pequeñas situaciones que he vivido. Yo trabajo en un hospital, de hecho ahorita estoy de guardia.
Ah,
es un hospital donde yo estoy en terapia intensiva. Y bueno, tenemos pacientes muy muy graves, pacientes que algunas veces lamentablemente fallecen.
Sí.
Y bueno, otros les va bien, pero pues sí, sí hay defunciones por el tipo de paciente que manejamos, que es extremadamente grave, ¿ok?
Ah, muy bien.
A lo largo de los años me han pasado varias cosas. Yo vengo de una familia que tiene sensibilidad, les comento. Mi abuelita veía entes, veía los fantasmas o presencias. Mi mamá ha visto pocas cosas, pero también las siente. Y solamente una vez, si yo te les platico, he visto algo, pero sí percibo muchas cosas, como que es herencia.
Sí.
Es familiar.
Muy
Entonces,
bien.
En este hospital, a lo largo de los años, yo tengo ya muchos años aquí, se han ido sintiendo el que la vibra, la energía, como que se va cargando por, pues, por todo lo que ha pasado, todo el sufrimiento y dolor que hay aquí, ¿no?
Sí.
Entonces, te cuento, Gina.
Sí, claro.
Yo el fin de semana, ¿no? El fin de semana hago guardia en la noche con una compañera, una doctora.
Sí.
Entonces estamos trabajando toda la noche y llega un momento en que si hay poco trabajo, descansamos una hora o dos para seguir cuando se puede. Tenemos una oficina para esto.
Sí.
Entonces estaba mi compañera en un sillón y yo estaba en un reposante. Eran como las 3 de la mañana y dijimos, vamos a tratar de dormir un ratito porque había estado muy pesada la guardia. Esto fue hace poco.
Sí.
Entonces, yo tardo mucho en dormirme. Tengo el sueño muy ligero, me despierto con cualquier cosita.
Sí.
No soy de las personas que pongan la cabeza en el maíz, bueno, perdón,
realmente
tardo en dormirme. Entonces, estaba yo en el sillón, me reposé, y de repente empecé en mi oído derecho a escuchar como si alguien me hablaba al oído, pero con una voz cavernosa, muy fea. No entendía las palabras que me decía, perdón, pero me hablaba, hasta que llegó un momento en que sentí que me hablaba demasiado y sentí hasta el aliento en el oído derecho. En ese momento mejor me paré porque me dio mucha inquietud, me sentí muy incómodo, y en ese momento mi compañera que estaba dormida se para brincando del sillón.
Uh-huh.
Y le digo, oye, ¿sabes qué, compañera? Fíjate que estaba yo, no sé si soñando o no, pero fue algo horrible que me hablaban al oído, una voz que no entendía, pero muy fea. Y me dice mi compañera, ay, es que yo estaba sintiendo lo mismo, por eso me paré al mismo tiempo que tú. O sea, percibimos lo mismo o lo soñamos al mismo tiempo, dos personas distintas, que no tenemos parentesco alguno, pero fue muy sincrónico, fue muy llamativo. Y bueno, me llamó mucho la atención porque sí fue, es notorio, nunca había soñado lo mismo que otra persona al mismo tiempo.
Sí. Claro.
Un sueño compartido.
Así es, y feo.
Sí.
Uh-huh. Inquietante y que daba miedo, no sé cómo lo vean.
No, este tipo de sueños que están, primero tienes una impresión fuerte al saber que la otra persona... Esto es común con personas que tienen una conexión especial, aunque aquí en este caso dices, no, pues no somos familiares ni solamente somos compañeros de trabajo. No hay más allá de esta conexión, pero conviven, me imagino, mucho tiempo juntos, están en un lugar en el que sí hay bastantes experiencias sobrenaturales por esta conexión también con la muerte, ¿no? Un lugar donde está, hay un filo, velo entre la vida y la muerte, y entonces, pues hay muchas experiencias. ¿Tu
Así
compañera
es.
Qué opinó?
Pues me dijo que ella también era sensible y que percibía las vibras en la oficina. Y pensamos que a lo mejor había una presencia ahí que nos estaba inquietando a los dos. De hecho, después traje un poquito de agua bendita, estuve rociando agua bendita, se calmó un poco la vibra, pero otra vez está muy intensa. De hecho, periódicamente traigo agua bendita para echar en la oficina, porque sí, si no la vibra, la energía se siente muy fea. Y no sé si puedo platicar otra situación que me pasó aquí mismo.
Sí, ¿cómo no, Eduardo?
Les platico. Estaba yo en el reposet. La oficina es como una L. Y yo estaba en el brazo chiquito de la L, digamos, con el reposado ahí, acostado. De hecho, con eso de acostarme, no crean que una guardia se duerme uno como en su casa. Realmente es acostarse de 3 a 4 de la mañana, una media hora, una hora máximo.
Sí.
No se puede uno dormir a pierna suelta porque pues, hay pacientes, pero es descansar un ratito para tratar de aguantar la noche. Estaba yo solo, un día que estuve solito de guardia, era como las 3 y media de la mañana, me recosté. Y siempre hay una puerta que queda atrás de mí, en ese brazo corto de la L, y siempre siento como que hay una presencia viéndome ahí, aunque nunca he visto nada. Estaba yo ahí,
sí.
Me reposé y puse música, estuve oyendo música, estaba oyendo la radio con pura musiquita, y de repente estaba yo con mi cabeza del lado, abro los ojos, despierto, totalmente despierto, y pasó una mujer caminando sobre mi lado derecho. Ahorita que te lo conté, se me erizó la piel, te lo juro.
Sí.
Pasó una mujer caminando, casi me roza con la bata porque traía una bata de paciente. Y dije, yo pensé, dije, bueno, que hay una paciente aquí afuera, ¿o qué? Volteo y ya no había nadie. fue tremendo. Es lo más que me, es la única vez que he visto algo, pero sí me impresionó.
Oye, ¿pero la viste directamente o de reojo?
No, la vi directamente. Estaba yo volteado con la cabeza de la derecha y pasó a mi derecha. No volteé a verle la cara porque me dio miedo. Vi nada más la bata que pasó con las piernas. No le vi los pies. Pasó despacito, casi me roza con la bata. Te juro que ahorita tengo el vello erizado del cuerpo. Y volteé para ver quién era y nadie. En ese momento me levanté, prendí las luces, me salí de la oficina y me fui mejor a ver a los pacientes y me quedé toda la noche.
Oye, ahí también en los hospitales habla mucho de la planchada. ¿Te ha tocado?
No, bueno, nos tocó una experiencia más que pareciera ser, les cuento si es que me da tiempo.
Sí,
adelante.
Ah, bueno, miren, les comento. En la época del COVID, la sala estaba cubierta por plásticos. Es decir, los pacientes estaban envueltos, no envueltos ellos, sino el pasillo estaba rodeado de plástico para que tratar de aislar, ¿no? Sí. Y un día estábamos todos afuera, ya había... habitualmente en una guardia llegábamos, entrábamos al área plastificada vestidos con la ropa de protección, hacíamos nuestro trabajo, revisábamos, ajustábamos, tomamos muestras de estudios, todo esto, y en la madrugada ya salíamos de ahí para bañarnos y desinfectarnos, ¿no?
Sí.
Pero de repente vimos que había una persona con ropa de protección, una enfermera con ropa de protección adentro, y estaba ahí, veía a los pacientes, veía a los monitores, ajustaba los sueros. Y de repente dice una enfermera, ¿quién está adentro? Si todas las enfermeras estamos afuera.
Sí.
Y pues nadie sabía quién era. Total que llega el momento en que se sale de la sala, salimos todos a ver quién era para preguntarle quién eres, ¿no? Porque no era nadie del personal. Uh-huh. Éramos dos médicos y cuatro enfermeras de guardia. Salimos todos y en el pasillo no había nadie.
Vaya, y no había otro lugar por el cual se saliera, ¿no? ¿Alguna puerta?
No había otro lugar. Y aparte, es una sala donde no se mete cualquiera porque es una sala especializada. Para trabajar en terapia intensiva tienes que ser médico especialista y enfermera especialista. O sea, no, es de personal restringido por la alta complejidad de los pacientes. No es cualquiera que va a entrar fulanito a trabajar, realmente sí. Es complejo, pero tuvimos a alguien adentro del área restringida de COVID viendo a los pacientes y que no era nadie de nosotros y que salió y simplemente ya al llegar nosotros al pasillo a ver quién era, no estaba nadie.
Caray.
Vaya impresión, ¿eh? Y sobre todo cuando así pasan es, o se pueden percibir más estas cosas es en la madrugada, ¿no? Que está más
era como
tranquilo.
A las 4 de la mañana.
Sí, sí.
Siempre se hace ahora entre 3 y 4. Y les quería hacer una pregunta, a ver qué me recomendaban.
Sí.
Miren, yo estaba pensando, no sé si están de acuerdo, sí, comprarme una tabla Ouija, que las vi por ahí en línea, y tráemela aquí a ver si detecto algo, pero no sé si sea recomendable o si no me lo recomienden, porque me da un poco de temor, la verdad. Pero sí me interesaría hacerlo para ver qué onda aquí. Pero a la vez me da cosita porque claro, debe de haber muchas energías, ¿no? No sé qué piensan ustedes. ¿Lo harían o no? ¿Lo hago? ¿Cómo bien?
Pues la recomendación que siempre hemos hecho es que no es conveniente porque es abrir puertas que después no podemos cerrar. Entonces, si ahí habitan energías negativas y tú les estás dando el acceso,
sí, claro,
pues después no es fácil
se va
echarte
a poner peor
para atrás, ¿eh?
Ajá.
Eso sí, creo que entonces mejor me voy a abstener. Porque sí, pues, sí, sí tiene curiosidad. Y de hecho, hoy la quería comprar en la tarde porque la vi en línea en una tienda. Pero me aguanté, dije, no, mejor les pregunto.
Claro, nosotros la recomendación o la sugerencia más que nada es que no te metas en ese tipo de problemas, ¿eh?
Ok, perfecto. Pues Gina y Nacho, les mando un gran abrazo. Fueron mis relatos. Debo saludar para contarles más cosas que tengo. Pero esto es lo último y más intenso que me ha pasado. Y pues les mando un gran saludo de Toluca a ustedes y a toda la comunidad peruano-maneca.
Gracias, nosotros amigo. También te regresamos el abrazo y muy buenas noches.
Hasta luego, descansen, bye.
Igualmente. No, pues de curiosidad, ¿cómo dice el refrán, Gina, el dicho?
La curiosidad mató al gato.
La curiosidad mató al gato, ¿verdad? Y es que, ¿sabes? Una cosa que, pues sí, debe ser inquietante, ¿no? Sobre todo si eres de esas personas que les gusta investigar todo. Puede ser bastante inquietante que, pues, quieres ver, ¿no? A ver si es cierto que responde o no responde. Y pregunto, ¿y si sí? ¿Y si pasan cosas malas? Porque, de hecho, pues ya... tantas cosas que ocurren en un hospital, tantas energías buenas, malas, de todo, y todavía abrir un acceso, abrir, es como si en un lugar sabes que hay infestación de ratas y dejas por ahí un huequito donde se puedan alojar las ratas, olvídate, van a hacer ahí su nido. Qué bueno, mi querido amigo, que no te animaste a comprarla, porque aparte, luego para deshacerte de ella... pues no suele ser muy fácil, aunque parece una labor sencilla deshacerte de un tablero de esos. No te creas, luego cuesta trabajo. Por muchas razones, ¿eh? Por muchas. Pero bueno, ahí está mi amigo. Qué bueno que todo quedó en, pues, simple y curiosidad nada más.
Vámonos a una pausa y regresamos el Miedofón. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve, ahora vete tú para que vea lo que se siente.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y hablando del templo de Ayn Dara y este misterio que lo distingue son las gigantescas huellas que suben como las escaleras hasta la entrada, que son demasiado grandes para ser de humano, además de que se encuentran hundidas sobre la roca sólida. Algunos dicen que estos eran los pasos de Dios entrando en su casa. Hay una serie de teorías que compiten entre sí en relación con las huellas gigantes encontradas en esta entrada del templo Ayn Dara, y otros investigadores e historiadores han postulado que las pisadas gigantes podrían ser la de seres humanoides que fueron nuestros antepasados. Bueno, hay varias teorías que esta noche les vamos a comentar.
Claro. ¿Tú crees que eso pueda ser posible? Bueno, esa es la creencia que se tiene, ¿no? Pero hay un gran misterio atrás de todo ello. Y por supuesto, aquí vamos a seguir comentando y recibiendo todas tus comunicaciones, tus preguntas, comentario, todo lo que quieras apoyar a este proyecto. Con mucho gusto, bienvenido. Saludamos a Gabo Juárez, dice, un gusto escucharlo, Gina y Nacho desde Tucson, familia peludomaníaca. Muy bien,
gracias. Aquí tenemos a Carlos, que nos dice, buenas noches. En una ocasión, en una noche de trabajo en el que estaba, había entrado a las 10 de la noche. Nos dijo el subgerente en turno que iban a apagar la luz, ya que iban a reemplazar la maquinaria por otra nueva, ya que estaba en remodelación la tienda. En el lapso que iban a hacer esto, nos pusimos a comer. Entonces entramos con lámparas Zoom, con un poquito de hielo. Entonces, a mí se me ocurrió grabar todo el recorrido, ya que la máquina de hielo estaba hasta el otro extremo. Ya de regreso, mi compañero y yo estábamos hablando, y en un momento que se escucha un silbido y un susurro. Lo que escuchamos en este lugar nos sorprendió, hasta que revisé el video más tarde y le enseñé el video a algunos compañeros, y a todos nos dio miedo, ya que ni nadie quiso trabajar ya más de noche. ¿Qué tal, eh? Un susurro, un silbido, y además que se quedó registrado en la cámara de video.
Ya con eso fue suficiente, Gina, para que la gente dijera, no, ese sitio tiene algo muy, muy especial, mejor paso. paso sin ver, dicen por ahí, ¿verdad? Y pues a todos nuestros amigos, comuníquense, platiquen sus historias.
Mira,
sus
preguntas. En Agua Azul, Puebla, también nos están escuchando, en especial Leonardo Hernández Gómez. Y fíjate, Agua Azul nunca lo había escuchado. Este lugar ahí en Puebla también nos escuchan. Y excelente.
Eso es, claro que sí. Victoria, buenas noches, Ginita y Nachito. Soy Victoria, lo sigo desde Sinaloa.
Ah,
hoy
okay.
Ya estoy en Puebla, mi estado
sí.
natal. Los quiero mucho y gracias por seguir adelante, no al contrario, mi querida Vicky.
Qué bueno que te reportas.
Así es, ya tenía rato que no se manifestaba, ¿verdad? Pero ya llegó el momento en que dice, no, yo voy a escuchar este programa al cual soy super ultra archi mega requete recontra aficionada. Me parece perfecto, Evelyn. Buenas noches, familia. Un saludo para mi bella gente de Purísima del Rincón, Guanajuato. Pues hasta allá una
Mira,
vez.
Rebe Von Twardowski dice, es que la Ouija es el WhatsApp de los muertos. Sí, pero cuando empiezas a establecer esta comunicación, bueno sería que tuviéramos la certeza que efectivamente nos vamos a comunicar con un muerto, y más si es nuestro familiar, ¿no?
Uh-huh.
Pero ahí está el engaño precisamente, que
no se sabe.
No.
Lo más probable es que no sea, porque no, ajá, no. Vamos, cuando hay alguna comunicación con un difunto, no suele ser ese el método a través de una Ouija, ya que un difunto, si se quiere comunicar contigo, un pariente, digamos, no se va a esperar hasta que se te antoje comprar una Ouija. Claro que no. En todo caso, se podrá prestar la situación para que tú, pues, tengas una comunicación con seres del más allá, pero seguramente del bajo astral, ¿eh?
Sí, hay que tener mucho cuidado, por eso la sugerencia es que no. Y es que a través de tantos años escuchando relatos, podemos afirmar que el 99% de los relatos que tocan el tema de la Ouija, después las personas mismas que lo han practicado no lo sugieren. ¿Se acuerdan de Abraham, que se quedó un relato pendiente de posesiones? Pues hoy llega con nosotros y dice, ahorita sí tengo tiempo de contar lo que sigue, y te damos la bienvenida, Abraham.
Hola.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Abraham. ¿Cómo has estado, amigo?
Excelente. ¿Ustedes cómo se encuentran?
Perfectamente, ¿también? Mi amigo. Pues, a ver, quedamos bien picados que nos vas a platicar una historia. ¿Dónde te ubicas?
Estoy en Monclova, Coahuila.
Eso es, mi querido amigo. Perfecto. Pues, a ver, adelante con tu relato, amigo.
Muy bien. Si recuerdan lo que les había platicado, ¿verdad? O sea, sí... Si recuerdan bien.
Pues a ver, si quieres darnos una refrescadita, porque seguramente habrá amigos que no sepan ni qué rollo.
Muy bien. En la semana pasada les había platicado que estoy viviendo en Ciudad Acuña. Uh-huh. En casa de mi papá sucedieron varios eventos. Había un ente que no nos podía dejar en paz. Ahí viví varias cosas. Había muchas plasmaciones en esa casa. Conforme fue pasando el tiempo, pues ahí fue cuando nos estuvimos dando cuenta que pues que era cosa mala, o sea que no era nada bueno lo que estaba ahí.
Uh-huh.
Pasé por la posesión de mi expareja.
Ah, sí.
No sé si la recuerdan. Fue una posesión que duró por 2 años. Fue lo que estuve luchando mucho con, pues con el que se estaba poseyendo de ella.
Sí.
Después de eso, pues fue pues, la posesión de mi papá que seguía. Y luego les había platicado también de mi hermana. Ahí fue donde nos quedamos, que fue la posesión de mi hermana, la más chica.
Uh-huh.
Bueno, el relato de ella, bueno, la historia, ¿verdad? Porque uh-huh, pues gracias a Dios ya pasó, o sea, ya quedó en el pasado.
Sí.
Había pasado de que una vez, un día nos hablan que mi hermana se encuentra mal. Nosotros estábamos en Acuña, mi hermana pues aquí estaba en Monclova, estaba aquí con su novio. y nos avisan de que mi hermana se puso mal y que no reconoce a nadie. Total fue el caso que vinimos para acá, para Monclova, y a ver a mi hermana, a ver qué tenía. Y efectivamente, o sea, estaba mal, no recordaba nada, decía ella que era una niña, y así perdió mucha noción del tiempo. Uh-huh. Cuando le practicamos muchos estudios, porque nos fuimos por el lado científico, vaya, de que a ver qué tenía. Sí. Y pasó el tiempo y pues no se recuperaba, de repente pues perdía así la noción, no se quedaba ida. En una ocasión, mi abuelo paterno le dijo a mi mamá que ya no era cosa pues de estudio ni nada, que la llevaran con una señora para que la vieran. Y así fue, la llevó mi mamá y la llevó mi otra hermana. Cuando le dicen que efectivamente mi hermana tiene un plazo de muerte, cuando nos enteramos ya de eso, de que mi hermana pues estaba, pues ya era algo malo lo que tenía, que era un trabajo, comenzó a empeorar, comenzó ahora sí a hacer comportamientos de como de enojo, de ira, de
odio,
sí, efectivamente, de odio. Uh-huh. Ya no era ella, de cuenta que ya decía que era una señora que venía que para matarnos a todos, y así se comportaba agresivamente. Sí. En una ocasión la llevaron al seguro y no la, cuatro doctores no la podían agarrar. De cuenta que era tal su fuerza de que cuatro doctores no podían agarrarla. Ajá. Era demasiada fuerza la que tenía.
Sí.
Y luego mi hermana pues se dio cuenta que nada más así de repente salía corriendo, se iba, quería escapar. Y nosotros, para evitar eso, nos fuimos a una casa de seguridad. Ahí fue cuando les comenté yo que había sido la peor decisión que pudimos haber tomado en ese tiempo. En esa casa de seguridad, pues sí, era una casa grande. Uh-huh. Era un patio grande rodeado por las cuatro paredes. Era una barda de 3 metros de alto. O sea, pues era una casa de seguridad.
Uh-huh.
Ahí dentro de esa casa de seguridad, a mi hermana la quisieron meter a un tanque con agua que la teníamos. Estaba ella y estaba mi mamá sola. En esa casa la quisieron meter dentro del tanque. Como que la agarraron de sus pies y la zambutieron. Y mi mamá, al momento de querer sacarla, no podía sacarla del tanque. Como que, bueno, lo que dice mi mamá es de que estaba muy pesada ella. Como que había mucho peso que no dejaba que la sacaran.
Uh-huh.
Hasta que por fin pudieron ladear el tanque y pues sacaron a mi hermana, porque pues mi hermana ya estaba a punto de pues de ahogarse ahí con el agua. Había ya cuando yo comencé a vivir ahí también.
Sí.
Eran 2 cuartos, 3 cuartos y la cocina y pues el baño. Como no teníamos puertas, porque pues no había necesidad de puertas ni ventana ni nada.
Oye, Abraham.
Dígame.
Amigo, dame un segundito, necesito ir al corte, no te vayas.
Claro que sí.
El miedo fue 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Créeme, yo nunca pierdo, yo gano o aprendo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con Abraham escuchando lo que vivió su hermana.
Así es. ¿Ahí estás, amigo?
Sí, aquí sigo.
Perfecto. ¿Y luego qué pasó?
Mire, en esta casa, como lo comenté, eran unos cuartos y pues ya yo llegaba pues a las 8 o 9 de la noche de mi trabajo.
Uh-huh.
Ya prácticamente nomás llegaba y pues me acostaba, ¿verdad? Pues, para descansar. Cuando se iban acercando las 12 de la noche, había un pasillo, teníamos un pasillo largo en ese pasillo se escuchaba que alguien se arrastraba, que daban el manotazo en el suelo, porque se escuchaba como cuando das un manotazo en el suelo, que se escucha la palma de la mano y el suelo. Daban el manotazo y luego se escuchaba que se arrastraban, y luego otra vez el manotazo y se arrastraban. Exactamente cuando ya iban a llegar a mi cuarto, a mi habitación, sí. Pues yo estaba despierto, yo decía, y ya va a llegar aquí, lo voy a ver, no sé qué será. Y pues sí daba un poco de temor de saber qué es lo que iba a ver. Cuando ya lo iba escuchando a mi cuarto, empezaba a escuchar que ya se iba regresando, que se alejaba de la habitación.
Sí.
Y luego ahí mismo, pues ya de una más entrada de la madrugada, me despertaban en la madrugada, me respiraban mucho en mi oído. Me respiraban en mi oído o me hablaban, y ahí nada más estaba mi mamá y estaba yo, y estaba mi hermana. A mi mamá la perturbaron mucho ahí. Antes de que yo regresara así del trabajo, nos decía mi mamá que una vez, bueno, en varias ocasiones, no sabe quién le empezó a tocar, o sea, le acariciaba la pierna, los hombros, y mi mamá pues tenía miedo porque no se podía mover, y dice ella que le hablaron al oído diciéndole no te muevas. No te muevas, y ella estaba sola, o sea, mi hermana no recuerdo en ese momento en dónde estaba, pero no estaba en la casa. A ella le empezaron a hablar y a tocarle y así, y diciéndole no te muevas. Y pues ahí en esa casa, pues nada más ella y yo teníamos llaves de la puerta principal. Ahí pasaron varias cosas, y bueno, ya para no hacerlo así muy largo, ¿verdad? En una ocasión ya, cuando ella, porque muchas veces se puso mal ahí, he cuenta que luchamos muchas veces, eran 3-4 horas, a veces diarias, que luchábamos para que ella estuviera bien, con oraciones y con todo. Una vez ya cuando decidimos sacarla de esa casa, iba caminando, ya íbamos para afuera, donde está la puerta principal, cuando apenas iba a dar el paso ella hacia afuera, se detuvo en seco, no podía levantar los pies, o sea, no dejaban que saliera ella de la casa esa. Cuenta que se puso así dura, y cuenta que yo para cargarla, para poderla sacar, se me hacía demasiado pesada, o sea, estaba muy pesada, como que alguien la estaba agarrando desde abajo de los pies, o sea, para que no se saliera de la casa. En esta ocasión tuve que cargarla, pero batallé demasiado, y ella decía que tenía mucho miedo, y se nos ponía mal. Tuve que avanzar 3 cuadras. Cuando avanzamos 3 cuadras, ella ya se comenzó a tranquilizar y ya dijo que ya podía caminar, pero tuvimos que alejarnos demasiado de esa casa para que ella pudiera estar bien. Ella tenía el plazo de muerte por un año tenía el plazo de su muerte. En esta ocasión, fue en diciembre, que fue la primera segunda semana de diciembre, mi hermana se nos volvió a poner mal, y no sé si recuerdan que yo tengo una hermana que tiene don. Bueno, esta hermana, pues ella estaba en Acuña, se tuvo que venir para acá también para estar un poco más al pendiente. En el tiempo que ella estuvo en Acuña, pues estuvo estudiando todo esto de lo paranormal. Se estuvo desarrollando su don. En diciembre ella se nos puso mala, y mi hermana hizo un círculo y me dijo a mí, agárrala. Y pues, yo era el único que podía agarrar a mi hermana, porque pues los demás tenían miedo, mi mamá pues no podía. Mi mamá en sus desesperaciones, no podía, se ponía a llorar y pues no estaba apta para agarrarla. Y a mi hermana, pues yo la agarraba y se me ponía bien fuerte, me golpeaba y así. Cuando hace el círculo, mi hermana, la que tiene el don, tuvo que abrió cuatro o cinco puertas, si mal no recuerdo. Ajá. Abrió cinco puertas
espirituales, ¿verdad?
Así es, espirituales. Ajá. para poder entrar al limbo. Uh-huh. A mi hermana la tenían sometida en el limbo. Por okay. Eso ese era el plazo de que ella tenía. Y como la fecha ya se iba a completar de un año, me cuenta que mi hermana tuvo que sacarla, o sea, exactamente la sacó del limbo para que ella estuviera bien. Cuando, bueno, ese día fue una noche, fue un círculo, ella intentaba deshacer el círculo y yo la agarraba y la agarré de sus pies, de sus manos, y de hecho me mordía para que yo la soltara. O me golpeaba así, me daba cabezazos. De hecho, me rompió los labios donde me daba cabezazos hacia atrás y todo, ¿verdad?
Sí.
Cuando ya termina esto, mi hermana pues hace una respiración profunda donde como que de alivio cuando ya terminó, y mi hermana se suelta a llorar y llora y no podía hablar para nada. Y total, como ya era noche, pues a mí me tocaba trabajar el siguiente día. Uh-huh. Y pues yo me fui a trabajar. Cuando regreso, pues ya le pregunto yo a mi hermana que cómo está, que qué fue lo que pasó, y dice que ella que estaba bien acostada y que de repente sintió como si estuviera en un elevador y bajó. Dice, yo sentí como si estuviera en un elevador y bajé y ya no pude salir de ahí. Me encadenaron y ya no podía salir. Decía que miraba mucho, o sea, miraba demonios, miraba muertos, miraba todo este tipo de cosas.
Sí.
Total, pasaron otras dos semanas, ya para terminar diciembre, el 31 de diciembre.
Sí.
Pues decidimos no hacer nada para estar al pendiente, porque si algo más pasaba, pues ya era su último día. En este tiempo, en esta noche, no, pues la pasamos muy tranquilos. Ella amaneció, nos va platicando el día primero, y nos dice que en la noche ella despertó y en la puerta había un hombre. Ella miró un hombre que le sonrió y nada más le dijo adiós y se alejó. Ese hombre nada más se retiró de ahí donde estaba ella y se fue. Uh-huh. No sé si recuerdan que les platiqué que tengo un hermano que ya había fallecido.
Sí.
Sí. Bueno, este hermano estaba ahí.
Lo vio.
Ajá. Sí, estaba en un lado de mi hermana. Y sí. este otro ente simplemente pues le dijo adiós a mi hermana y se fue, se retiró. Ahí fue cuando ya concluyó toda esta experiencia que tuvo ella. Uh-huh. De que pues mi hermana sí terminaba muy mal por las sesiones, ¿verdad? Terminaba bien, demasiado dolorida.
Sí. Oye, ¿y como cuántas sesiones fueron?
Hicimos una, dos, aproximadamente, fueron como 10 veces las sesiones que se hicieron con ella.
Sí. Pero afortunadamente todo terminó bien, vamos, ¿hubo un final feliz?
Así es, un final un poco largo, ¿verdad? Uh-huh. Fue todo un año con ella y sí estuvo, pues estuvo fuerte.
Menos mal que ya después de eso todo volvió a la normalidad.
Así es. Hoy Nacho, una pregunta.
Dime, amigo.
En mi llamada anterior ustedes me comentaron que tenían preguntas que hacerme, ¿verdad? Pero ya por falta de tiempo ya no se pudo. No sé si las recuerden, esas preguntas.
Fíjate que ahorita no las tengo en mente. No.
¿La quieres hacer la pregunta para el maestro Soham?
Ajá, exacto.
Ah, okay.
¿Tú quieres hacer una pregunta al maestro Soham?
Perdón. bueno, nomás un sueño recurrente que tenía.
A ver, ¿cuál sería?
Miren, solamente he estado soñando así mucho de que vuelo en el sueño. Corro, vuelo, pero a medio de que cuando voy volando me caigo siempre. O sea, no sé qué se deba a ese sueño muy recurrente.
Corres.
Corres y vuelas.
Corro,
y
te caes.
Yo sé que puedo volar. En cuenta que yo en el sueño yo sé que puedo volar. Yo cuando intento hacerlo, o sea, despego así, vuelo y en. O sea, así en cuanto subo, caigo, o sea, no... Uh-huh. Y yo me pregunto en el sueño por qué puedo y por qué puedo, por qué no puedo volar si, uh-huh. si yo tengo que, o sea, yo puedo, yo tengo uh-huh. que... Y en una ocasión sí lo hice y luego bajé y luego cuando lo quise volver a hacer, caía. Ese uh-huh. es... Okay. O sea, no sé qué se le va.
Muy bien, bueno, pues esa pregunta se la vamos a hacer al maestro con todo gusto, mi querido Abraham. Por esta noche te agradecemos mucho tu participación, que nos hayas complementado la historia de esta posesión, una experiencia muy amarga y muy triste en tu familia, pero ya quedó como una anécdota, mi querido Abraham. Muchísimas gracias. Pues vamos a hacer la pregunta que tú nos sugieres aquí con el maestro y te pido que estés atento, ¿sí?
Muy bien, gracias. Aquí seguimos.
Órale, perfecto. Hasta luego, mi querido Abraham. Muchísimas gracias por tu participación.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hay genios sin estudios e idiotas con doctorados. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y ya vamos a la sección que estás esperando, como cada 8 días, el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, gracias. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Pues ya es una costumbre la lista inmensa de preguntas, así es que vamos a comenzar.
Arrancamos.
¿Por qué me están apareciendo flores de girasol pequeñas? Son silvestres en mi jardín, como si alguien las aventara desde afuera de mi casa. Mis bardas miden casi 3 metros de altura y cada 2 a 3 días están apareciendo.
Bueno, si hay una pregunta que tendríamos que hacer antes que nada. Hay algunas flores de girasol en el entorno, es en el campo, es en una ciudad, es en un departamento que tiene jardín. ¿Cómo es? Porque podríamos pensar que con el viento en algún momento pudieron volar determinadas semillas y están germinando. Porque en realidad no tiene nada que ver una flor de girasol con una mala energía, sino al contrario, se utilizan las flores de girasol anunciando precisamente la luz y por su color y su forma. Entonces, si están creciendo en su jardín, puede ser que hayan caído algunas semillas. Entonces, con el agua, con los días, van germinando y por eso son pequeñas. Eso no tiene nada de malo, ¿eh? O sea, no está ligado en absoluto con algún tipo de desequilibrio energético.
Muy bien. Mi familia y yo estamos viviendo en la casa de mi hermana y escuchamos que tocan a todas horas en el tubo del drenaje, la pared, la tarja o cualquier parte de la casa como si tocaran la puerta. Y en la coladera aparecen muchos pelos. ¿Qué significará eso? ¿Será bueno o malo?
Bueno, lo que indica, estos son sonidos clásicos de la presencia de seres de bajo astral. Se oye incluso la resonancia del tubo pum cuando le pegan, se oyen los golpes secos en la pared y sonidos de esa naturaleza. He comentado en algunas ocasiones que todos estos seres de bajo astral tienen sonidos de aproximación, llegan a tocar la puerta 3 veces, o se oyen canicas en la parte del techo en la azotea, se oyen pasos que arrasan los pies, en fin, hay muchas manifestaciones de la presencia de estos seres, que es una parte, vamos a decir, constitutiva de ellos mismos, porque no creo que ellos estén diciendo, a ver, ya llegué, voy a hacer esto, no. Cuando hay esa energía y se presenta, genera determinadas condiciones que son esos signos de aproximación. Entonces, esto que está comentando de los sonidos, golpes en la pared, los tubos de drenaje es clásico. Lo que pasa es que debe haber una contaminación considerable en la casa.
Mi hermana soñó que la apuñalaban y que cuando iba en la ambulancia, ella se veía y al momento de que la resucitaban, saltaba, así como cuando caes a un agujero y despertó. ¿Significará algo?
Sí, porque bueno, fue un sueño. Durante el sueño la apuñalan, entonces ya la llevan en una ambulancia y evidentemente está desencarnando, separándose de su cuerpo, y en el momento en que la logran regresarla o reanimarla o reactivarla, que siente la caída, que es el ingreso a su cuerpo. Eso es lo que podría significar.
Bien. Usted ha mencionado que se necesitan de dos fuerzas para generar todo lo que vemos, bien y mal. Pero, ¿qué hay de una tercera que es la que concilia a estas dos? ¿Cuál es esa tercera fuerza? ¿Qué o quién es?
Bueno, sí hemos comentado, y esto es completamente cierto, la creación está fundamentada en una dualidad, todo es dual, absolutamente. Entonces, esa dualidad está representada por las fuerzas primigenias, que son las fuerzas a través de las cuales se genera el movimiento volitivo para la creación. Pero si nosotros tuviéramos las dos fuerzas primarias, que son el polo positivo o el polo negativo, que generalmente se llama el polo positivo, ya en una forma de observación diferente, más filosófica, es la luz, y el polo negativo, que lo negativo es la oscuridad. Entonces son las dos fuerzas primigenias que tienen una fuerza descomunal. Pero si estuvieran las dos fuerzas solas, haría un cortocircuito. Entonces hay una tercera fuerza, la ciencia dice que no es una fuerza, pero bueno, supongamos que no es una fuerza, pero sí es un conciliador, porque esos neutrones, o esa fuerza neutral, tiene una parte de positiva y una parte de negativa, o de luz y de oscuridad, y lo que hace es que logra conciliar la fuerza que tienen ambas primarias para poder generar un fluido de muchísima fuerza, que es precisamente la energía con la que se genera la creación, porque todo, absolutamente todo, va proyectado a través de cargas energéticas muy importantes, y esta es una de ellas. Cuando nosotros vemos por qué prende un foco, pues podemos ver que hay un polo positivo, un polo negativo y un polo neutro. Son tres, es una trinidad. Y nosotros vemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, Santo afirmar, Santo negar, Santo conciliar. Es exactamente lo mismo. El Padre es Santo afirmar, que es la luz, Santo negar, que es la oscuridad, Santo conciliar, conciliar a las dos en armonía para que la creación exista.
Ok. ¿De casualidad le han comentado de viajeros que tienen los ojos en las manos?
No, pero pues no me extrañaría, porque en cuanto hablamos de fuerzas o de formas de integración de algún ser, o la forma en que los conceptualizamos o los vemos, vamos a recordar que nosotros vemos no con los ojos, vemos con el cerebro. Eso es algo que en realidad poca gente sabe. Pero cuando nosotros tenemos algún tipo de estímulo en la retina, esa retina pasa ese estímulo a un canal, a un nervio, que va a la parte de atrás del cerebro, en el occipital, y ahí busca de lo que se está viendo por morfología, por aroma, por color, el significado más, vamos a decir, apegado. Entonces le da esa forma. Hay en filosofía una ley que dice que nadie puede ver lo que no está conceptualizado. No es porque no exista, sino porque no conoce los parámetros de la formación de eso, que no, de lo cual no tiene conocimiento. Entonces, sí es muy importante en todo esto observar la función de las fuerzas que generan todo lo que sí existe.
Maestro, ¿por qué será que sueño que corro, vuelo y de repente cae?
Bueno, esto es el correr y el volar es un deseo reprimido de libertad o de buscar ser libre, que vendría siendo lo mismo. Entonces, luego sueño que cae porque seguramente cuando tiene ese tipo de sensaciones está en un plano astral y en el momento en que está despertando y concientiza lo que está pasando, cae a su cuerpo, o sea, reingresa a su cuerpo y eso se siente como una caída.
Maestro, estoy inquieto porque desde hace 6 días veo al caer la tarde una lechuza pequeña y gris con cara muy aplastada en mi patio. Si me salgo a la banqueta, me sigue hasta donde yo estoy. No me he animado a preguntarle a nadie, pero quisiera que usted me orientara.
A ver, ¿cómo es?
Que, y es reciente, desde 6 días para la fecha, son como más o menos las 7 de la tarde y llega una lechuza. Esta lechuza la describe como pequeña, gris, con cara muy aplastada. Si él sale, lo sigue.
¿Vive en la ciudad o en algún lugar en el campo?
Fíjese, buena pregunta y no nos lo comenta. Solo bueno, sé que si es en Ciudad Juárez.
Bueno, si vive en un lugar de mucha vegetación, pues eso es completamente normal. Cuando nosotros hablamos de lechuzas, generalmente viene a nuestra mente, aunque sea de una manera inconsciente, aquel proverbio que dice que cuando la lechuza canta, el indio muere. Pero no es que la lechuza vaya y cante y el indio muera. La lechuza va y canta porque es un animal sumamente sensible y cuando siente que una persona está por desencarnar o fallecer, llega al lugar a donde está esa sensación y canta. Es a la inversa. Canta porque está la persona enferma y está a punto de desencarnar, no a la inversa, que cante y la persona desencarne. No, eso es solamente una creencia, pero no es así.
Ah, ok, entonces no se tiene que preocupar.
No, para nada.
Ah, bueno, ok, eso es importante porque ya estaba inquieto 6 días, pasa lo mismo, pero es algo que no tiene mayor importancia.
Sí, en realidad no, porque si lo está siguiendo puede ser como cualquier ave. Además, las lechuzas son muy curiosas, por eso se les representa mucho con los ojos enormes, que sí los tienen, pero son muy observadoras.
Además, como su canto o su ruido que hacen sí nos puede llegar a sugestionar.
Sí, pues quieren así nada más. Y sí, eso es un canto muy particular. Pero no, yo no veo ningún mal agüero ni nada. Imaginemos nada más que la lechuza es un animal silvestre completamente normal en muchas áreas de la República. Entonces, pues a donde hay lechuzas, cantan, por supuesto que cantan, no solamente porque sientan la presencia de algún desenlace a donde vaya una persona a desencarnar, sino muchas veces, como cualquier ave, un ave no canta por algo particular, puede cantar por muchas razones.
Claro. Bueno, maestro, vamos a seguir con las preguntas, pero antes tenemos que ir a una pausa. Claro, ¿me permite? Sí, y regresamos con usted. Supuesto. Si quieres enviar alguna pregunta, comentario, aquí está el maestro Soham con nosotros y te doy el número, anótalo, 55 2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El único amor que dura toda la vida es el no correspondido.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos con el Grimorio y el maestro Eric Soham aquí en La Mano Peluda.
Claro que sí, tenemos muchas preguntas. ¿Está usted ahí, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, magíster. Bueno, pues vamos a arrancarnos porque vaya que sí tenemos bastantes preguntas que han ido llegando y, como dicen por ahí, y las que faltan todavía.
Y las que faltan todavía, empecemos con ellas.
Dice por aquí, maestro, lo escucho un poco lejano, ¿eh? A ver si hay algo
a
por
ver,
ahí.
Voy a vamos a subirle. A ver ahí cómo me escuchas.
Creo que un poquito mejor. Vamos a darle y ahí vamos arreglándole, ¿no?
Correcto.
Dice, tuve una horrible pesadilla exactamente a las 3 de la mañana. ¿Necesariamente significa que hay algo malo rondando? No siento cosas malas en mi casa para pensar en esa razón.
Bueno, cuando uno tiene determinada contaminación en su casa, se va acostumbrando. O sea, nosotros tenemos una capacidad de adaptación enorme, el ser humano. Uh-huh. Si estás en un lugar cálido, estás en un lugar frío, estás en un lugar ventoso, estás en un lugar húmedo, el cuerpo siempre trata de equilibrar las condiciones del estado en donde se encuentra. Entonces, pues solamente es una forma de adaptación. Yo no veo nada en particular que pueda ser dañino.
Okay. Bueno, pues ahí está ya. Maestro, tengo una lucha con la sincronización con 1111, 420. Según investigué un poco, 1111 es iluminación. ¿Qué me puede decir al respecto?
Bueno, dentro de la cábala se puede tomar la interpretación de lo que son los números. Uh-huh. Efectivamente, el 11 siempre se va, en la cábala se van números primos. Entonces, 11, 1 y 1, 12 es la dualidad, pues es la creación, lo que comentábamos hace un momento, son las dos fuerzas primigenias. Pero en realidad eso es una sincronicidad de evento. A la persona que nos pregunta esto, yo le pediría que buscara un poco en Carl Gustav Jung en sincronicidad de evento, porque ahí viene una explicación bastante extensa y comprensible.
Ah, ok. Bueno, pues ahí está, ¿no? Una guía para que uno mismo vaya viéndole también. Maestro, mi hermana y su esposo me han tenido mucha envidia por mi prosperidad y soñé que mi hermana me invitó a comer a su casa y el plato de comida que me dio tenía muchos cabellos. ¿Podría esto tener un significado?
Sí, tiene el significado de la elucubración que está haciendo, porque nos comenta que su hermana le tiene pues no muy buena voluntad, porque uh-huh. están bollantes y tienen éxito en lo que hacen y todo eso. Uh-huh. Entonces ella está elucubrando que tal vez su hermana esté enojada, o tal vez sí esté enojada. Uh-huh. Y que vea los celos o que vea la envidia, y eso es lo que está proyectando. Vamos a recordar que los sueños y ese tipo de visiones son asuntos no resueltos.
Eso es. Fíjese, ya para darse cuenta que la hermana de uno o un familiar así de cercano te tiene envidia, bueno, pues qué cosa, ¿no, maestro?
Pero no es raro, ¿eh?
No, no, para nada.
Uh-huh. Eso es común.
Sí, si sí, ya no, de por sí, sí el mundo anda de cabeza todavía con la familia, andar con esas ondas.
Sí, porque exactamente uno, uh-huh. ¿cómo puede pensar que dentro de la familia uh-huh. puede existir eso, no? Finalmente es tu hermano y es tu mamá, son una familia y deben de protegerse y deben estar juntos y jalar juntos uh-huh. para que todos estén bien.
Sí.
Y desgraciadamente no sucede. Los seres humanos somos muy particulares, ¿no?
Así es. Digo, si no vas a ayudar, por lo menos no molestes, ¿no?
Eso es cierto.
Caray. Bueno, vamos a continuar. Dice, maestro, ¿por qué los hospitales tienen una energía muy pesada en algunas áreas?
Bueno, yo no diría que en algunas áreas. Generalmente es una energía que es propia, no propicia, propia uh-huh. de un hospital o de un lugar a donde se atienden casos de enfermedades y de otro tipo de todo lo que tenga que ver con las cuestiones clínicas o de médicos. Entonces, las gentes que llegan, no todas llegan por un dedo que se machucaron. Hay gentes uh-huh. que llegan pues porque las van a operar, hay gentes que llegan porque se cayeron y se lastimaron o se fracturaron, o hay gentes que llegan por muchas razones. Y la gente que llega en condiciones ya más complicadas o más graves, evidentemente pues va con una vibración bastante baja. Y vamos a recordar que un hospital pues no es una persona a la que llega así. Hay veces las áreas de urgencia o las áreas de terapia intensiva están pero repletas. Entonces todo lo que estas personas están sintiendo y están cursando en este proceso de vida dentro del hospital, carga el hospital, eso es muy común, además de que hay dolor, de que hay enojo, de que hay angustia, de que hay miedo y hay muerte.
Okay.
O sea, todos los elementos están ahí presentes.
Sí, sí,
pero en realidad, claro, pero en realidad son lugares a donde puedes ir para tener la oportunidad de poder sanar algo que tengas.
Recuperar la salud, ¿no? Se supone que es la, digamos que la primicia de un hospital, ¿no? Que la gente va para tratar de recuperarse.
Es cierto, la chica.
Ok. Dice mi maestro, si el diablo castiga a la gente mala, ¿significa que es bueno?
No.
¿Al caso? A ver.
No. Pero no castiga a la gente mala, no.
Claro que no.
El diablo se aproxima a la gente que tiene vibración análoga a él. Uh-huh. No porque la gente haya hecho algo malo, algo el diablo se la rime. No. Porque la gente tiene una vibración que le da al diablo la oportunidad de aproximarse. Y una vez que el demonio se aproxima, entonces empieza a colapsar todo lo que esa persona tiene. He comentado aquí en algunas otras ocasiones que el diablo en realidad no es maldito como nos han dicho. No, el diablo no es maldito, es caótico, que es mucho peor. A donde el diablo pone sus manos o pone su presencia, se genera el caos. Pero es el caos que genera su propia naturaleza. Entonces, pues no es nada conveniente. Una vez que tú estás coqueteando o tú un lugar contaminado donde hay fuerzas de bajo astral, pues esas fuerzas de bajo astral no son más que una inclinación hacia el caos.
Uh-huh. Okay. Dice por aquí, maestro, aparte de ruda, romero, sábila y albahaca, ¿qué otras plantas recomienda para protección de nuestro hogar?
Santa María, Pirú, hay muchísimas, pero la verdadera protección de un hogar o de una persona es la armonía. Uh-huh. A veces me han preguntado, ¿no? ¿Cuál es el mejor amuleto o cuál es la mejor protección que podría yo tener? Puedes tener una María de San Benito, puedes tener un Cristo, una Virgen, puedes tener una Cruz de Caravaca, puedes tener, o sea, hay muchas, pero en realidad la más poderosa de todas es que tú estés en armonía. Que procures no enojarte, no generar emociones de baja vibración, que respetes a los demás, que pidas de una manera apropiada que te respeten. O sea, que haya armonía, porque una vez que hay armonía y equilibrio, es muy difícil que un ser de oscuridad penetre.
Okay. Sí, la armonía sería el factor principal, lo que debe uno buscar en el hogar, ¿no?
Sí, porque es una vibración alta que al demonio no le gusta, entonces no se presenta. Por eso es que cuando en una familia empieza a haber discrepancias, empieza a haber enojos, empieza a haber envidias y todo, pues como dice el dicho vulgar, se los cargue payaso. O sea, aparecen los seres de bajo astral y entonces empiezan a hacer de las suyas porque tienen la posibilidad, por la baja vibración de los integrantes de la familia, para que ellos se peguen. Entonces hacen lo que saben hacer, caótico.
Digamos que es un ambiente propicio, ¿verdad?
Sí, efectivamente, de hecho.
Es como las bacterias en un lugar sucio, con poca atención. Exactamente. Empieza una, dos, tres, empieza a hacerse eso ya una nata tremenda. Maestro, dice, ¿cuál sería la explicación de que a veces se encuentren objetos adelantados de una época determinada que no pertenezcan a ese estrato geológico? ¿Existen los viajes en el tiempo?
Pues yo no diría que fueran viajes en el tiempo, pero ha habido hallazgos que han encontrado. Por ejemplo, Cita Rodríguez Montiel, eso me consta, Cita Rodríguez Montiel, una ufóloga muy famosa que escribió un libro, Mi Contacto en Andrómeda. Sí. Ella, en una expedición que hizo en el sureste de México, en lo que comprende Chiapas y comprende la península de Yucatán y todo eso, encontraron en un sitio arqueológico que no estaba explorado, encontraron una grabadora adentro.
¿Cómo?
Entonces dice, bueno, ¿cómo es que vino a parar aquí? Pero evidentemente es una grabadora que no tiene las características de las que nosotros conocemos, que tienen LED y tienen un sintonizado y todo, no, sino es un equipo que hace lo mismo que una grabadora, pero con condiciones diferentes. Pero finalmente es lo que hacen.
Sí.
Y han encontrado relojes, y han encontrado artículos que no pertenecen a la época.
Los famosos soap parts.
Exactamente.
Sí, y no se explica uno por qué llegan en un momento que no les corresponde. No habría manera de que existiera en su época, o bueno, por lo menos de donde se sospecha que viene, ¿no?
Bueno, y en realidad, si están apareciendo, vamos a recordar que no existe nada en la creación que no sea causal. Si están apareciendo, es porque es el momento de que aparezcan.
Uh-huh.
Y que nos demos cuenta que no somos la única cultura que ha existido aquí, o probablemente seamos la misma, pero con otras condiciones, después de tiempo, después tal vez de 1000 años. Uh-huh. Entonces, la cultura tiene miles de años. Lo que sí podemos notar, y esto es obvio y es básico, es que no aprendemos. Hemos tenido ya, desde que empezó la creación, desde que se tiene algún registro del ser humano, siempre están en bronca, siempre están en pelea, siempre están en guerra, siempre están en algo. Entonces, sí, nos falta crecer todavía muchísimo.
Sí, sí, claro. Mira, a propósito, le preguntan que qué opina usted de que se haya encontrado una moneda nazi fechada en 2039 aquí en México. ¿Podría ser una realidad en una existencia alterna paralela?
Podría ser, claro, siempre se ha hablado de la dualidad, de lo bizarro.
Uh-huh.
Hace mucho tiempo había una teoría que desarrollaron científicos sobre un mundo paralelo al nuestro, solo que uh-huh, nunca lo vemos porque está exactamente del otro lado del sol.
Sí.
Pero que es antípoda, o sea, todo lo que está aquí está allá, pero al revés.
Uh-huh.
Entonces, eso lo han discutido en algunas ocasiones y lo han estudiado, pero que yo sepa no han llegado a una conclusión, pero sí existe la posibilidad. Nuestra esencia divina es séptuple.
Uh-huh.
Entonces, no solamente tenemos una manifestación, tenemos 7. ¿A dónde están las otras 6?
Uh-huh. Bueno, ahí
la chispa divina, que es el átomo nous, tiene esa característica, Nacho.
Ok.
Muy bien. Los estados de conciencia uh-huh, se dan a través de experiencias y estímulos que recibimos y respuestas que generamos. Vamos aprendiendo.
Eso es. Muy bien, maestro. Mire, deme un segundito, necesitamos ir a la pausa y regresamos.
Claro, sí.
Todavía hay algunas preguntas por aquí. Y a mis amigos que nos están escuchando, les pedimos que si tienen una duda, una inquietud, aprovechar el momento para que nos envíen sus preguntas a través de la plataforma donde estén participando. En un momentito regresamos, maestro.
Claro, el Miedofón, 55-21-93-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La caja de la pizza es cuadrada, la pizza es redonda y el trozo de pizza es triangular. Nada tiene sentido en esta vida.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con el maestro Soham, dudas, preguntas e inquietudes acerca del tema paranormal.
Exacto, aquí lo tenemos, ¿verdad, magíster?
Aquí estamos, maestro.
Perfecto, bueno, mire, aquí hay otra preguntita que dice: ¿es posible cambiar de dimensiones paralelas por medio de nuestra conciencia y de acuerdo a nuestro estado de vibración? ¿Es posible?
la pregunta está mal hecha.
Ajá.
O sea, es viable cambiar de frecuencia y entonces entrar en otro plano, una percepción de otro plano existencial.
Uh-huh.
Pero necesitamos ser conscientes de ello, que puede suceder por un accidente cuando se encuentra algún tipo de hendidura dentro de la parte temporal y energía temporal en que nos encontramos. Por eso es que muchas gentes hablan de esas grietas, donde de repente se mete una persona y no vuelve a salir. Y sí, no fue más que una pared, no sin ellos, no tiene nada. Y a veces aparece y a veces no vuelven a verlos en su vida. Entonces, pero cambiar por un estado de conciencia, cambiar la dimensión, por supuesto que es posible. Claro, vamos a recordar el Kybalión. La primera ley dice que el Kybalión, que la creación es mental, el mundo es mente. Y eso es cierto. No nos hemos dado cuenta, pero así es como funciona.
Ok. Dice por aquí: maestro, buenas noches. Yo miré a mi hijo que ya venía de la escuela. ¿Y qué cree? No era mi hijo, en realidad venía en el autobús apenas. Entonces, ¿por qué vi a otro niño igualito que él?
Fue una proyección. Bueno, y lo vio, y luego, ¿qué pasó cuando lo estaba viendo? ¿De repente se perdió o dio la vuelta o qué pasó?
No, pues, quién sabe, no nos comenta. De el chiste es de que lo vio que ya venía.
Entonces veo que ya viene y lo espero, y si no llega nada, entonces, ¿dónde está mi hijo?
Sí, exactamente.
No, pero sí, hay ocasiones, es que la mente es muy poderosa, Nacho. Entonces muchas veces nosotros proyectamos un pensamiento, un deseo, una ilusión, lo que sea, lo proyectamos con tal fuerza y con tal vehemencia que podemos observarlo, aunque no sea cierto. Y eso no son más que lucubraciones de ti mismo proyectando lo que tú deseas que sea. Y eso es muy frecuente. La gente no ve las cosas como son. La gente generalmente ve las cosas como quiere que sean. Pero cuando se dan cuenta de eso, es cuando vienen pues el desagrado de que yo no estoy como yo quisiera y bla, bla, bla. Pero eso depende de uno.
Sí, sí, sí. Ok, maestro, dice: hablando de gigantes, yo sueño constantemente que soy un gigante, pero empiezo a pisar todo en la ciudad como enojado. ¿Qué podría significar?
Bueno, está simpático. Pues sí, que está en desacuerdo. Está en desacuerdo con lo que hay. Y entonces lo que está haciendo es destruyendo aquello con lo que no está comulgando. Entonces habría que ver emocionalmente cómo está y qué es lo que está sucediendo para que esté en estas condiciones.
Ok, bueno, le preguntan aquí: ¿los ángeles podrían cambiar su esencia así como los demonios la cambian transformándose en un niño, por ejemplo?
Sí, por supuesto que sí. Los demonios, a mí me ha pasado muchas veces, casi recordar cuando íbamos a las casas, que a veces nos comentaban: es que lo que vemos es una niña. Y como la niña es chiquita, es muy linda, tiene esos cairelitos y siempre anda con una pelota, y la vemos ahí a la subida de la escalera o la vemos arriba en el corredor y le han visto el rostro, no, nunca, no es una niña, es un demonio. Hay esa característica, a los demonios no se les ve el rostro. Tú llegas a ver una sombra y tal vez lo veas con una túnica, los veas con algún tipo de vestimenta, con capucha, pero el rostro no se les ve. Y por supuesto que también pueden tomar la forma de niños o de algo que tú, como un familiar, por ejemplo, la forma de un familiar: se murió mi abuelo, entonces el demonio toma la forma del abuelo y yo lo veo y pienso que es mi abuelo, pero no es.
¿Sí?
O sea, y todo esto es producto de la mente,
Claro, sí, sí. Muy bien, dice por aquí: maestro, ¿es posible viajar al futuro por medio de la hipnosis? Porque ayer un chico comentó que a través de la hipnosis podía él saber lo que ocurriría. De hecho, nos dio unas fechas en el 2027 y 2030, varias cosas que nos comentaba.
Bueno, yo te diría algo que es completamente cierto. Hay determinadas cuestiones en las que no te permiten atisbar. No es sano que la gente pueda ingresar áreas de conocimiento que no es importante que sepan, porque eso causaría distorsión. Entonces, la mente puede hacer muchas cosas y todo, pero el estar ya seguro de lo que va a pasar en un año, en 5, en 10 o en 100, ya sería profético.
Sí.
Y no, hay quien lo puede hacer, pero es muy escaso.
Ok. Entonces, la posibilidad existe, no es común, pero existe.
Sí, yo tenía en mi equipo a un maestro, Gerardo,
ajá,
que era vidente y era bárbaro. Por ejemplo, había chicas que lo visitaban mucho y les decían, vamos a ir para obtener un poco de dinero, se iban a determinados lugares a vender, pues, cosas como que fueran importantes en ese lugar. Entonces le preguntaban, vamos a ir a tal parte, a tal estado, ¿cómo nos va a ir? No vayan, les va a ir mal. Mejor vayan a tal parte, llegan esto y esto. Y todo lo que les decía salía pero al pie de la regla. Pero con esa capacidad tan fuerte, era la única persona que yo he conocido.
Ok. Bueno, pues hay un poquito más de preguntas por aquí, maestro, para que nuestros amigos las escuchen.
Aquí dice, maestro, ¿por qué será que desde niño presiento cuando va a pasar algo con mi familia? Algo malo. Primero lo sueño y pasan las cosas. Por ejemplo, ya tengo 3 familiares que los he soñado y han muerto.
Bueno, ¿y cómo los ha soñado?
Eso sería importante que a la hora que ustedes hacen y formulan su pregunta nos den las especificaciones.
Detalles, sí.
Sí, lo más que se pueda, ¿verdad?
Sí, porque yo puedo soñar a mi tío y lo puedo soñar en recuerdo de alguna reunión que tuvimos, o lo puedo soñar, pero que yo lo sueñe en el futuro y que vea qué es lo que está sucediendo y que suceda realmente, eso sería una profecía también prácticamente, y no mucha gente tiene eso. Hay gente que tiene evidencia y que puede sentir y que puede concluir con lo que está sintiendo y lo que están proyectando lo que va a suceder. Eso sí es muy común, yo puedo hacerlo. Pero ya tener esa determinación exacta de decir va a pasar esto, va a pasar aquello, es muy raro.
Mira, no algo. Sí, adelante.
Sí, sí, ya terminé.
Fíjese aquí algo similar, porque le están diciendo, maestro, sueño con mi futuro y se vuelve realidad casi la mayoría de las cosas, pero solo sueño con lo de mi vida o gente alrededor de mí, y luego pasa varios días, meses o hasta años después, se hace realidad. Pero también le quiero preguntar, ¿por qué de niño soñaba con perros negros que me perseguían y luego caía a un agujero? ¿Por qué de niño soñaba mucho también con el demonio?
Bueno, eso de los perros y el demonio, ya lo digo. Cuando una persona está, por ejemplo, pensando en que va a suceder algo y lo está proyectando y ya lo soñó y pueden pasar meses o años, incluso toda su vida, y sucede, es porque él mismo lo está proyectando. Y vamos a recordar que con una proyección en un pensamiento de esa naturaleza es una petición. Entonces, sin darse cuenta, están generando lo que quieren que suceda con ellos. Y eso es muy común.
Bien. Aquí también le comentan, una noche estaba durmiendo y sentí que alguien me acariciaba el cabello. Mi reacción fue voltear y solamente vi un mechón de cabello largo y negro que bajaba de mi cama. No le vi la cara, solo su cabello. ¿Qué podría haber sido?
Bueno, no sé si pudo determinar si era un hombre, una mujer, o qué era, de qué manera lo estaba acariciando, de una manera sensata, amorosa, o de una manera, bueno, si dice acariciando, pues tiene que haber sido de esa manera. Entonces un demonio no va a llegar a acariciarte. Puede ser que sea algún ser. Hay muchos seres que probablemente no conozcamos la clasificación que tienen. Pues hay muchos seres que son neutros y que ayudan a muchas personas a realizar determinados eventos a través de propiciar las condiciones para que suceda. Y serían como ángeles, aunque no sean propiamente ángeles.
Muy bien. Bueno, maestro, pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros, responder estas preguntas, y ya sabe que siempre aquí lo esperamos.
Claro que sí, Gina, muchas gracias. Yo quiero invitar a todos nuestros queridos amigos a que se suscriban a mi canal. Lo que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Claro que esté muy bien, maestro. Gracias.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Hasta luego al maestro Eric Soham, como siempre, regalándonos pues un poco de su conocimiento basado en la parapsicología, cosa que aquí se valora bastante porque, pues imagínense el tipo de programa que desarrollamos juntos para todos ustedes. Vamos a una pausa.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si no logras tus sueños, cambia tus caminos. No cambies tu Dios. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Vamos a continuar con más relatos, experiencias que tú nos quieres compartir. Y nos vamos directito hasta Coatzacoalcos, Veracruz, donde ya se encuentra Nicolás. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Estoy escuchando estos relatos y wow, están muy buenos. Bueno, no son relatos, más bien sí son cosas ciertas que pasan.
Claro, uh-huh. Vivencias.
Así es. Fíjese que allá por el año de, como en el 87, 88, me pasó una situación, pues ahora sí que bastante fea. En esa época estaba empezando a oscurecer y con mi mamá, estaban mi mamá, mis otros hermanos, y el arroyo donde vivimos nos quedaba el arroyo como a 50 metros.
Sí.
Y resulta que cuando íbamos a empezar a bajar, resulta que se escuchaba como cuando unos cerdos andaban en alrededor de una palma. Y ya luego se quedó mi mamá parada y dice: "Párense, chiquillos." Y ya después se en el arroyo se escuchaba así como cuando anduvieran vacas. Y ya agarra a mi hermano, el mayor que yo, y agarra una piedra y que la tira hacia el arroyo. Y se escuchó que le di un piedrazo, pero un piedrazo en la cabeza. Pero ya no eran vacas, sino que eran tres perros, pero grandotes los perros, un perro blanco y dos perros negros alrededor de, al lado de, del perro blanco. O yo no sé a cuál perro le pegó, pero le ha dado un piedrazo en la cabeza. Que pegó un grito ese perro y se fueron corriendo rumbo al puente, porque ahí está un puente. Sí. Y ya desde ahí nos regresamos. Pero es algo real, real, real. O sea,
y se regresaron, o sea, todos espantados.
Pues sí, nos regresamos y ya nos llegamos al arroyo.
No, pues cómo.
Sí, pero son cosas que muy reales las que pasan.
Sí, claro. Oye, pero se quedan grabadas en la memoria, ¿no?
Sí, claro, no, esas son cosas que nunca se olvidan. Son cosas que pasan y nunca se olvidan esas cosas.
Pero qué bueno que te decidiste y lo compartiste aquí.
Nada más no diga mi nombre, me da un poquito de pena.
Pero estamos entre amigos, ¿a poco no?
Pues sí.
Ahí está, entonces nosotros agradecemos tu reporte y que hayas participado.
Muchas gracias.
Que estés muy bien, saludos a todos los amigos allá de Coatzacoalcos.
Gracias, estoy aquí en Coatza porque soy trailero, de hecho yo soy de Ciudad Isla.
Ah, muy bien, ¿y ahorita estás de viaje?
Estoy parado, voy a cargar probablemente mañana.
Ok, con mucho cuidado en estas largas trayectorias que llevan y con... también eventos sobrenaturales que se lleguen a aparecer. Que tengas excelente viaje.
Gracias, gracias.
Bye, bye.
Bye. Hasta luego. Querido amigo, pues sí, se dedica al volante nuestro seguidor de Coatzacoalcos, Veracruz, Nicolás. Ah, que no quería que dijera.
Y lo repite.
Que lo dice al final, ¿verdad? Lo dice al final. No digan mi nombre. Uy, amigo, eso era antes.
Pero por pena, Nacho.
Pero no pasa nada.
Estamos entre amigos. Sí. Aquí los que nos estamos reuniendo cada noche es porque damos cabida a este tipo de experiencias.
Correcto. Florencio Vázquez Morilón, saludos familia. Hoy Ciudad Juárez, Chihuahua, está frío. No para de llover y se presta y se antoja un buen café y pues obviamente escuchar historias, ¿verdad, mi querido Florencio? Gracias, amigo, por acompañarte con nosotros. Lo hacemos con mucho gusto, Ricardo David Chávez, tengo unas experiencias y cosas que presiento y pasan. Tengo miedo de lo que me está ocurriendo. Ricardo, ¿qué te parece que platicamos un ratito? ¿Qué te parece que nos mandas un WhatsApp y luego nos dices cuál es la terminación de tu celular? Es decir, los últimos 4 dígitos para localizar tu mensaje y te regresamos la llamada. Nos pones ahí, quiero contar una historia y desde luego que te marcamos, mi querido amigo.
Claro, y vamos a ir a más experiencias. Aquí nos da chance, escuchemos.
A ver.
Muy buenas noches, Gina, Nacho, saludos. Soy su amigo Gilberto Morales, el Trotamundos. Aquí sí, me encuentro nuevamente en mi día de descanso aquí por su humilde casa en Hermosillo, Sonora. Pues aquí sintonizándoles nuevamente, un saludo a ustedes, un saludo al respetuoso auditorio y a todos nuestros amigos peludomaníacos que nos están escuchando hoy y todos estos días que nos continúan oyendo en las transmisiones en vivo en el Face. Gina, Nacho, me da mucho gusto saludarles. Gracias, y hermano. Pues quiero compartirle nuevamente una vivencia, es en relación al último relato que les comenté hace unos días, hace 2-3 días, el jueves, viernes creo. Les había comentado de que había encontrado un animalito silvestre, una rana.
Ok.
Un sapo.
Sí.
Este tenía aproximadamente de 20, 25, aproximadamente 30 centímetros.
Oh, estaba grande.
Entonces, este animalito, pues, se fue en el animalito y pues ya no supe qué pasó con él. Entonces, pues resulta que el día de ayer, en la noche que pues, salí a hacer deporte, a caminar, a correr aquí cerca del parque, aquí donde está su humilde casa aquí en Hermosillo, me queda cerca un parque, y pues salí a correr un rato, salí a trotar con la familia y pues me tocó regresar a la casa, ya como siempre regreso 9:30 de la noche. Me tocó volver a encontrar otra vez el mismo animalito, Yo calculo que es el mismo porque pues tiene aproximadamente las mismas medidas. Entonces aquí como en mi casa hay una llave donde se abre el paso para el agua que abastece el domicilio, pues ahí le empecé a excavar tantito y se hizo un poquito de agua, y cuando se hace uso de la llave, entonces ahí se acumula el agua. Entonces ahorita no es temporada de lluvia, no es temporada de nada, entonces no veo manera de dónde salgan pues los animalitos de este tipo de fauna. Entonces después de que tomé el animalito, lo puse ahí como les comenté en el último relato, que lo dejé en un tambo grande y pues se fue, desapareció el animalito. Entonces este mismo animalito volvió a regresar otra vez el día de ayer en la noche. volvió a llegar ahí cerquita y posiblemente a tomar agua ahí del charco, de ahí donde se acumuló el agua. Y y pues volvió a hacer lo mismo. Hice lo mismo el día de anoche. Lo capturé, lo volví a meter en el mismo recipiente grandote ahí. Y pues igual para hoy en la mañana, en esta fecha, pues igual volvió a desaparecer el animalito. Pues si todavía estoy en el tiempo de la sesión de preguntas con el maestro Sohan, pues me encantaría que él me diga si este animalito está relacionado con algún trabajo de magia negra, magia blanca, brujería. O sea, ¿qué tiene que ver este animalito? Pues ahorita es temporada de frío, sí, de seca, o sea, no hay lluvia aquí en el desierto de Sonora. Cierto. Entonces es muy raro que este tipo de animalitos esté por aquí, pues. Entonces sí es algo muy 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 que me llama la atención, muy muy notorio, pues. Y pues los vecinos no se dan ni cuenta si hay o no hay este tipo de animalitos. Es aquí nada más en mi domicilio donde llega. Entonces pues se me hace muy raro. Ya limpiamos, deshiervamos y todo, y pues si todavía estoy en el tiempo de preguntas, me encantaría que el maestro Sohan me comentara algo al respecto, aclarar esta duda. Y pues hacerle daño a la fauna, pues no, créame que no soy muy amante de eso. Entonces entonces me gustaría que él me diera una orientación respecto a esto. Y pues si nuestro compañero peludo maníaco pues saben algo, pues también me lo hagan saber, pues a través, por conducto de ustedes, por su noble conducto. Entonces, gracias, un amigo. Saludo para todo el auditorio. Y pues sinceramente no es nada particular, no es nada del otro mundo, pero pues simplemente pues yo respeto la magia blanca, negra y todo eso. El bien y el mal existe, eso yo sé, como se lo comenté la última vez, yo respeto eso. Entonces yo no estoy peleado con nada de eso, yo respeto eso. Y pues un saludo a todo el auditorio. Y esta vivencia, pues me imagino, si hay más de uno o dos peludos maníacos que nos escuchan, pues, y se sienten identificados, pues me gustaría también que pues lo hagan saber, pues lo hagan del conocimiento aquí con ustedes. Y pues tal vez no soy la primera ni la última persona que está viviendo este tipo de cosas así. Pues si alguien me puede decir si tuvo algún trabajo de magia negra y así se manifestaba este tipo de brujos, de personas que se convierten en nahual, por lo que he escuchado aquí en su relato de ustedes, pues me encantaría pues que también me dijera. Y pues si el maestro Sohan también me puede dar una orientación, excelente. Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Gina. Un saludo a todo el respetable auditorio. Y pues gracias, continuamos sintonizándolo aquí por el Face en vivo. Y un saludo a todos. Hasta luego. Excelente noche, Nacho.
Gracias, amigo. Gracias, muy amable.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Relatos, comentarios, las preguntas del maestro Sohan. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tuvimos una sesión de preguntas y respuestas que de verdad pues vale la pena esperar nuestro turno. Que tengan la mejor de las noches, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.